Buenas noches, nos encontramos una vez más en esta semana especial Mente Feliz por la pantalla de la TV Nuevo Tiempo. El tema de hoy es el perdón, algo que podemos hablar livianamente, algo que puede ser sencillo, pero para poner en práctica es tan, pero tan difícil, ¿verdad? Y yo quiero que ya te sumes a esta programación especial, dejando tu comentario, contando tu experiencia, ¿por qué no?, sobre el perdón. Y lo puedes hacer de dos formas, muy fáciles. Primero te cuento que estamos en la TV Nuevo Tiempo, estamos también en la radio Nuevo Tiempo y en la plataforma NT Play. Ahora te cuento cómo hacer para poder participar. Entras al YouTube y escribe NT Play Español y ahí ya puedes participar del chat para dejar tu pregunta, tu experiencia, tu comentario y tener una parte muy activa en esta programación especial. Y si no, puedes ir al Facebook de la TV Nuevo Tiempo y allí también participando, dejando tu comentario y también compartiendo este momento con nosotros, este espacio en donde podemos reflexionar sobre la salud mental, sobre el equilibrio emocional. Te invito a que lo hagas y seas parte de esta semana especial Mente Feliz. Vamos a hablar un poco de lo que es el tema de hoy, el perdón. Y yo sé que hay diversas situaciones en las que se puede tornar difícil pedir perdón o perdonar. Y yo empiezo con algo sencillo. Si alguien, por ejemplo, nos mancha la ropa y lo hace sin querer, es fácil perdonar, porque la mancha se puede salir lavando la ropa. Ahora yo quiero ir a una situación un poco más extrema. Alguien en quien confiamos y nos traiciona. Y no estoy hablando solamente de una relación de pareja. Puede ser un amigo al que le confiamos un secreto desde lo profundo de nuestro corazón y en un momento lo divulgó a otro entorno, a otras personas, y de alguna manera eso mancha nuestra reputación. ¿Cómo perdonar a esa persona? Puede ser también un colega de trabajo que, ansiando un lugar mejor, un puesto mejor, empezó a hacer algún chisme, inventar alguna historia de nosotros, y de esa manera él llegó al lugar que quería, pero arruinando nuestra reputación en el trabajo. ¿Cómo perdonar eso? Es difícil, ¿no? Da mucha bronca, da rabia, y a veces pensar en el perdón puede sonar en una utopía, pero son situaciones que nos ponen a prueba. Y hoy vamos a reflexionar sobre esa cuestión, sobre pedir perdón y sobre perdonar. Pero te invito a que te pongas cómodo, como nos vamos a poner cómodos nosotros. Nos vamos a la sala, a nuestro consultorio, por así decirlo. Aquí por la pantalla la tengo un Nuevo Tiempo y ya recibimos a la psicóloga Gema Guevara. ¿Cómo estás, Gema?
Muy feliz de poder continuar con esta semana especialmente feliz. Hoy hablando acerca del perdón, que puede ser para algunas personas en algunas situaciones un poco complicado, pero con la ayuda de Dios se puede.
El perdón, qué difícil, Gema. Y yo me pongo a pensar, como lo comentaba recién, ¿no? Hay situaciones que son tan fáciles, algo que sin querer que hago, perdoname, y ahí la persona, sí, te perdono, lo hiciste sin querer. Pero después, cuando son situaciones difíciles, digo, qué difícil es perdonar. Y también es muy difícil pedir perdón, porque es un acto un poco de humillación. ¿Por qué que nos cuesta tanto eso, Gema?
Bueno, dependiendo de la ofensa que hayan hecho con nosotros, va a haber un nivel también de complejidad en el proceso del perdón, ¿no? Hay personas que también dependen mucho de la personalidad. O sea, hay personas que son muy fáciles, dicen, sí, está bien, te perdono, pero hay personas que no. Hay personas que, según hayan sido también tratadas en el pasado, según sus experiencias previas, según cómo sea su personalidad, con lo que te comento, se les va a hacer más complicado también hacerlo, ¿no? A veces depende mucho también de cómo procesamos la ofensa, ¿no? ¿Qué significa para nosotros la ofensa? Entonces, depende de muchos factores realmente el nivel de complejidad con que vamos a perdonar o no perdonar, o también pedir perdón, porque pedir perdón parece fácil, pero en realidad depende mucho también de el nivel de humildad que tengamos, el nivel de autorreflexión, de darnos cuenta, ¿no?, de que sí realmente nos equivocamos, que la otra persona, que lastimamos a la otra persona, y eso también va a depender de muchos factores.
Sí. Antes de ir a las preguntas que nos envían nuestros amigos, los comentarios, las experiencias también que dejan allí nuestro Facebook o nuestro YouTube de NT Play en Español, yo quiero hablar un poco de lo que es el perdón ya en nuestra revista Esperanza, Mente Feliz también, porque aquí se aborda esta cuestión del perdón, que es algo tan fácil de hablar pero tan difícil de poner en práctica. Aquí aborda esta cuestión del perdón. Y te va a ayudar este material a que puedas de alguna manera dar ese paso para poder perdonar o ese paso para poder pedir perdón. Algunos consejos muy útiles, algunas herramientas fundamentales para que de alguna manera podamos reescribir nuestra historia si es que estamos con alguna cuestión allí en nuestro interior que no nos deja perdonar, que no nos deja pedir perdón. Y va a ser muy interesante que puedas solicitar este material y por qué no también estudiarlo en familia. Es muy, pero muy sencillo solicitar esta revista Esperanza Mente Feliz. Puedes entrar en contacto ahora mismo al WhatsApp que aparece allí en tu pantalla. Más 55 1298 100 14 60. Lo repito para que lo agendes. Más 55 1298 100 14 60. Y si no, también puedes ingresar a la página web del Departamento de Escuela Bíblica, que es nuevotiempo.org/escuela bíblica. Puedes entrar allí y descargar este material que es tan, pero tan valioso y que reflexiona sobre este tema tan importante que es el perdón. Hazlo ahora mismo y ya puedes tener este material allí en tu casa. Gema, hay una cuestión muy delicada que tenemos que abordar cuando hablamos del perdón. Y yo sé que es difícil decirle a una persona que perdone cuando quien hirió es alguien en quien confiábamos. Alguien en quien de alguna manera vemos una referencia. Y digo, no, casos de familia, cuestiones de abuso, no solamente físico, sino también abuso psicológico, que vienen, por ejemplo, de un padre, de una madre, es un hijo o una hija. Y hablarle a ese hijo o hija de perdón es muy complicado, es muy delicado. ¿Cómo abordar esa cuestión?
Sí, como te comentaba hace un rato, va a depender de cómo ha sido la ofensa, en qué contexto se ha dado, qué tan vulnerable era la víctima en el momento en que se dio la ofensa o el maltrato, muchos factores, en qué periodo de la vida también se dio, etcétera, ¿no? Sin embargo, esas circunstancias que acabas de mencionar se pueden superar también. Y sabes, siempre que hablo con mis pacientes, yo cuando se trata del perdón, siempre comienzo por explicarles el concepto del perdón. Porque muchas veces el hecho de que no podamos perdonar es porque tenemos un concepto del perdón distorsionado. Entonces, la percepción que tenemos de la ofensa va a depender del concepto que yo tenga de lo que significa perdonar. Entonces, si yo creo, por ejemplo, que perdonar es liberar a la otra persona, es liberarlo de sus culpas, o quedarme callada y no decir nada con respecto a lo que pasó, o si yo creo que el perdón es simplemente olvidar, entonces va a ser más complicado el hecho de que yo pueda procesar todas las emociones, los sentimientos que acarrea una ofensa, ¿no? Entonces es importante poder encuadrar bien lo que es el perdón. Y básicamente, el perdón es un proceso de restauración personal que nosotros realizamos para poder ser libres del rencor, del odio, del resentimiento, ¿no? Y finalmente somos nosotros los que nos beneficiamos, porque es como un detox emocional que hacemos, porque cuando hemos sido ofendidos, nosotros nos duele, es normal, ojo, es completamente válido que al recibir una ofensa nos sintamos dolidos. No podría ser de otra manera, ¿no? Hay emociones involucradas que son difíciles de procesar. Y justamente son esas emociones difíciles de procesar las que necesitamos ir trabajando en el proceso del perdón, entendiendo que el beneficio finalmente será para nosotros.
Sí. Es una triste realidad que puede ser que suceda con alguien que nos está mirando. Y aprovechando esto de gente que nos está mirando, quiero decirte que puedes participar activamente de este programa dejando tu consulta, tus dudas, en el Facebook de la TV Nuevo Tiempo, nos buscas allí y ya te sumas a la transmisión, y también en el YouTube de NT Play en español, participa del chat. Nosotros vamos a tomar esas preguntas, esas experiencias, y las vamos a compartir aquí en esta semana especial Mente Feliz junto a la psicóloga Gema Guevara. Gema, vamos con las preguntas que llegan a nuestras redes sociales. Vamos con la primera. Dice lo siguiente. Hola, mi pareja me engañó. Lo perdoné, no lo odio, pero aún siento dolor. Le brindé mi amistad para llevarlo a Cristo y sigo enterándome que sigue con sus mentiras, engaños, y siento que ya no puedo. Me apoyo en Dios, sigo el ejemplo de Cristo, pero siento que no supero el dolor.
Es muy difícil superar las traiciones en pareja, No es fácil procesar la información cuando te enteras de que la persona en la que tú habías puesto tu confianza, tu amor, incluso tenían planes de futuro, de pronto esa persona te traiciona. Y es que no, la infidelidad no solamente es una traición que tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver también con las emociones, tiene que ver con los sentimientos, incluso con la parte, con nuestra área espiritual también. Y es completamente válido que te sientas así, desesperanzada, enojada, y tú me dices, yo quiero perdonar, pero no lo logro. Los pensamientos, veo a mi pareja, me acuerdo constantemente lo que hizo, no sé qué hacer. Lo que pasa es que tenemos que recordar que el proceso de restauración de la confianza y el compromiso, que son los dos pilares que se rompen, se destruyen completamente tras una infidelidad, ese proceso de restauración no en pareja no se hace solo. Tienen que ser los dos los que estén involucrados en ese proceso de restauración. Entonces, quizás el motivo por el cual no estás pudiendo todavía, no has podido, ¿verdad?, procesarlo correctamente, es porque estás tratando de remar ese barquito sola, estás tratando de hacerlo tú sola. Tal vez tu pareja no está haciendo, no está teniendo las actitudes que te ayuden a poder volver a confiar, porque la confianza no es algo que se pide, es algo que se gana. Entonces necesitan hablar, necesitas conversar con él y decirle, mira, me sigo sintiendo de esta manera. No es que yo sea rencorosa, no es que no te quiera, es que lo que pasa es que lo que me hiciste me dolió. Entonces hay que hablar con él, hay que exponer la dificultad nuevamente y decirle, mira, necesitamos trabajar juntos. Y si por A o B ustedes ven que hay mucho dolor, mucho resentimiento o otras emociones y sentimientos que no les permiten avanzar, entonces busquen ayuda, busquen orientación. En un espacio terapéutico se pueden encontrar las herramientas, las estrategias, mucho más fácil, más fácilmente siendo guiados por un especialista.
Gemma, hay una cuestión que vos estuviste hablando y que lo aborda la revista Mente Feliz y tiene que ver con que perdonar no exime de las consecuencias, ¿verdad? Perdonar a alguien no quiere decir que esa persona no tenga que a veces pagar las consecuencias. Si una persona comete un crimen, bueno, existe un perdón, pero hay una consecuencia que puede ser, por ejemplo, la cárcel. Uh-huh. Y esa es una idea, un concepto que se plantea aquí la revista y que también invita a poder reflexionar y a poder estudiar sobre esta temática. Y reflexionar sobre el perdón y a veces asumir las consecuencias es muy importante también, tanto como pedir perdón en esa postura de pedir perdón y también en la postura de perdonar. Este es un concepto que aborda la revista Mente Feliz y será muy interesante que puedas estudiarlo en casa, solo o en familia también, porque es importante también trabajar junto a nuestros vínculos. Y es muy, pero muy fácil que puedas tener esta revista en tu casa. Puedes enviar un mensaje de WhatsApp ahora mismo al número que aparece allí en tu pantalla, +55 1298 114 60. O puedes entrar también en el sitio web que es nuevotiempo.org/escuela bíblica y es un material que tú lo vas a tener de forma gratuita, pero que tuvo un costo, ¿verdad? Tuvo un costo de producción. Y esto es posible gracias a Los Ángeles de Esperanza que apoyan este tipo de iniciativas que la Nuevo Tiempo tiene, de poder responder a dudas que surgen allí, que son tus dudas, que son tus inquietudes. Por eso te invito a que puedas tener este valioso material en casa. Gemma, consecuencias. Digo, yo perdono a alguien, pero las consecuencias están, ¿verdad?
Así es. Y muchas veces las consecuencias también son necesarias para que podamos sentir que saber y entender que lo que hicimos no estuvo correcto. Muchas veces nadie quiere sufrir las consecuencias de sus actos, pero hay una forma de ver el lado positivo, por así decirlo, de las consecuencias, y es que nosotros podemos restaurar también, modificar nuestra forma de ser, no volver a cometer la misma ofensa, etcétera, ¿no? Pero sí, definitivamente, el hecho de que la persona, por ejemplo, yo ofendo a alguien y le pido perdón, y esa persona me perdona, el hecho de que yo corra con las consecuencias de mis actos no quiere decir que se excluyen, desaparecen simplemente, ¿no? Muchas personas incluso quieren hacer como borrón y cuenta nueva, ¿no? Es como que no, ya no pensemos en eso, ya te pedí perdón, entonces tú tienes el deber de perdonarme y hagamos como si nada pasó. Y eso no puede ser. En muchos de los casos es necesario que haya una reconstrucción de la confianza, porque es lo que se pierde cuando uno ofende a alguien, y eso es un proceso.
Sí, y a veces es el miedo a asumir las consecuencias, ¿verdad? Digo, puede ser como hasta un arrepentimiento medio que enmascarado, ¿verdad?
Exacto, claro. Y tú acabas de dar una clave muy importante, porque cuando tu arrepentimiento es genuino, tú vas a aceptar tus consecuencias y vas a decir, okay, está bien, yo acepto esto, lo entiendo, es más, entiendo perfectamente que lastimé, y pues entonces yo tengo que correr con estas consecuencias. Y no te voy a obligar a perdonarme, porque también lo he visto mucho, ¿no? Pero tienes que perdonarme, porque si no eres una mala persona, yo no puedo obligar a la otra persona a que me perdone. De repente la otra persona todavía está en su proceso de perdonarme, que es respetable también. Entonces yo tengo que asumir la consecuencia. Y una de las consecuencias también difíciles de procesar es cuando tú le pides perdón a alguien y esa persona no te quiere perdonar en ese momento que tú quieres, ¿no? Entonces el hecho de que tú entiendas que el dolor que causaste trae consecuencias y que comprendas que es necesario que tú las asumas, también le puede hacer crecer emocionalmente. Sí, obviamente lo utilizamos para bien, le puede hacer crecer emocionalmente a la persona que ofendió.
Sí.
Claro.
Se requiere de mucha madurez también para poder aceptar su lugar, dar espacio a la otra persona que pueda vivir ese luto, si se quiere decir, ¿no?
Claro.
De esa situación.
Responsabilidad afectiva.
Claro.
Se necesita responsabilidad afectiva para poder entender que lo que yo hice le dolió a la otra persona. Y yo me hago responsable de mis actos y asumo mi consecuencia.
Qué interesante. Gemma, vamos a ir a otra pregunta que llegó de una persona que participa de esta semana especial. Sandra, mira esta pregunta, es muy interesante. ¿Cómo puedo perdonar a Dios ya que perdí a mi papá?
Sandra, primero quiero decirte que lamento mucho tu pérdida. Imagino que debes estar siendo un momento difícil en tu vida. Mira, muchas veces nosotros responsabilizamos a otras personas, en este caso tú a Dios, porque es la manera inconsciente de no hacernos responsable de nuestro propio proceso emocional. Quizás tus emociones te están sobrepasando, te sientes tan abrumada por el dolor, por la tristeza, y es obvio, completamente válido que te sientas así. Sin embargo, cuando nuestros recursos le quedan cortos al dolor que estamos sintiendo, a la tristeza que estamos sintiendo por la pérdida, tendemos, por lo general, a echarle la culpa a otras personas, porque de ese modo, de cierta manera, pareciera que no vamos a sentirnos tan mal. Pero yo te aconsejo que no vayas por ese camino. Necesitas sentir el dolor, necesitas sentir la tristeza. El día de ayer hablamos acerca también de lo importante de permitir que la tristeza permanezca en nosotros para poder procesar los duelos. Entonces, te pregunto algo. ¿Echarle la culpa a Dios, estar enojada con Él, ha disminuido tu dolor? Probablemente no, ¿cierto? Entonces, no es el camino. El camino es permitirte atravesar por ese duelo, incluso buscando acompañamiento psicológico para que lo puedas procesar mejor. Y más bien, en lugar de culpar a Dios, puedas tú tener la seguridad de que aun cuando no entendamos por qué algunas cosas pasan en nuestra vida, el Señor tiene el control de todo. El Señor está contigo. El Señor ha dicho que en este mundo encontraremos aflicciones, pero Él ha dicho que se quedará con nosotros en medio de esas aflicciones. Entonces, mira, son válidas tus emociones, pero yo te recomiendo que puedas procesar tu emoción y a la vez volver a confiar en Dios.
Qué importante transmitir este mensaje a alguien que está sufriendo luto, que lamentablemente hay que estar en ese lugar, de perder a alguien tan importante en nuestra vida.
Uh-huh.
Y si te estás conectando ahora en la TV Nuevo Tiempo, en Radio Nuevo Tiempo, en nuestras redes sociales como YouTube, de NT Play en español, o en el Facebook de Nuevo Tiempo, te cuento que estamos en una semana especial sobre mente feliz. Estamos reflexionando sobre salud mental, sobre equilibrio emocional y abordando temas que hacen al día a día de nosotros. Hablamos de ansiedad, hablamos hoy, por ejemplo, del perdón, algo que es complicado, es difícil. Pero te invito a que te quedes con nosotros, a que podamos reflexionar juntos sobre esta cuestión tan, pero tan importante como es la salud mental. Gemma, otra pregunta que llegó de nuestros queridos oyentes, y dice lo siguiente: ¿cómo ayudar a una persona que me perdone, que pueda liberar su corazón y sanar? Me perdona, pero luego me lo vuelve a enrostrar así, van 6 años. O sea, 6 años pidiendo perdón, pero volviendo a cometer el mismo error. Dijo amarme, y 2 días después se fue. De verdad, me arrepiento de corazón, he pedido perdón al Señor muchas veces, me duele. Y esto es una cuestión importante, Gemma. Inclusive lo aborda la revista Esperanza Mente Feliz. Parece que hay personas que no hay forma, no sienten arrepentimiento, no piden perdón, o a veces piden perdón, pero lo hacen al cabo de algunas horas. Es un tema que aborda inclusive la revista, pero digo, ¿cómo hacer con esas personas? Porque parece que no cambia más, que se dice entre comillas, ¿verdad?
Sí, es complicado, realmente. Puede ser algo complicado muchas veces iniciar el proceso de perdón, sobre todo, como ha mencionado David, cuando la persona que nos ofendió no tiene ni la más mínima intención de pedirnos perdón ni tampoco cambiar. Pero hay una forma. Hay maneras de poder iniciar el proceso de perdón. Recuerda, el perdón es un regalo que nosotros nos hacemos a nosotros mismos para poder vivir en paz. La reconciliación sí es un proceso de dos, pero el perdón no. Así que si tú quieres iniciar este proceso de perdón, el proceso de restaurar tus emociones, ser libre completamente del odio, del rencor, del resentimiento y de todas esas emociones que te están intoxicando, hay una forma de hacerlo. Yo te quiero invitar a que puedas solicitar esta revista, ¿sí? Mente Feliz. Esperanza, Mente Feliz. Qué lindo poder tener este material y tú lo puedes tener ahí en tu casa para poder estudiarlo y hallar ese camino. Te voy a dictar el número para que puedas tú ir solicitándolo en este momento. Más 55 12 98 100 14 60. Ese es el número en el cual tú te puedes comunicar para solicitar tu material Esperanza Mente Feliz. Y el número también está apareciendo en tu pantalla por si estás acompañándonos en la transmisión en vivo.
Gema, quería también tocar un asunto que tiene que ver con la persona que hiere. Porque estamos hablando de alguien que sufre, es engañada, le piden perdón pero lo vuelven a cometer. Ahora, quería abordar un asunto que puede ser la realidad de muchas personas que nos están mirando. Y voy a pensar un ejemplo concreto. Una persona que tiene problemas con el alcohol, que le dice a su esposa, por ejemplo, amor, prometo que no voy a beber más, pero sufre de alcoholismo. O sea que al otro día va a sentir deseo de beber y puede caer de nuevo. Y así sucesivamente. Y va perjudicando a la familia financieramente, emocionalmente, psicológicamente. ¿Cómo puede actuar esa persona que está sufriendo una enfermedad como puede ser el alcoholismo, como pueden ser otras también, ¿verdad?
Claro que sí, drogadicción, sí, o cualquier otra violencia, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que es importante el hecho de no confundir las cosas, porque el hecho de que yo perdone a la persona, es decir, perdone la ofensa, recuerden lo que acabamos de mencionar en los casos anteriores. Nosotros lo hacemos para nosotros ser libres del rencor, ser libres del odio, ser libres del resentimiento, desintoxicarnos de esas emociones tan terribles que terminan poniendo muchas trabas en nuestro desarrollo personal. Sí, pero si, por ejemplo, en este caso específico que tú estás poniendo, es necesario saber que mi perdón no va a cambiar a la persona, porque las personas cambian porque quieren, cuando ellos quieren, cuando ellas lo deciden, las personas mejoran y salen, en este caso del tema de la drogadicción o del alcohol, cuando hay un proceso de restauración de su salud mental también. Sí, porque estas son enfermedades, ¿no? Entonces se necesitan ser atendidas por especialistas. Entonces, en el proceso que yo voy perdonando a mi familiar, que de repente es un alcohólico, que de repente es drogadicto y que lastima a la familia, también puedo buscar ayuda para esa persona, mostrar compasión. Y justamente eso es lo lindo del perdón, David, y es que nos ayuda a poder tener compasión incluso con el ofensor, sabiendo que en este caso específico del alcoholismo, por ejemplo, esa persona no tiene control de sus impulsos. Entonces, okay, no voy a excluirlo de sus responsabilidades, pero sí voy a ser compasivo con esa persona, con mi familiar, y voy a buscar ayuda también para él o para ella o para la persona que está en esa situación.
Pensando que también en estos casos, digo, de adicciones y de problemas así graves, ¿no?, que necesitan atención, a veces es más importante asumir el problema y tal vez tener un momento, entre comillas, de vergüenza con la familia, con los íntimos, a que seguir prolongándolo más o ocultándolo, ¿verdad? Porque ahí podemos encontrar una solución real al problema.
Así es, sí. Muchas veces hemos sido capaces de evitar catástrofes si es que lo hubiésemos abordado a tiempo. Y en cuestiones de adicción es necesario de todas maneras buscar ayuda, porque la persona que está lastimando a la familia, ofendiendo constantemente a la familia, creando resentimiento familiar, odio entre los familiares que tiene esa adicción, quizás en realidad en el fondo no lo quiere hacer, solo que no puede, no lo logra, porque hay un cambio estructural en nuestro cerebro cuando hay adicciones. Entonces la voluntad de esa persona está completamente disminuida. Eso no lo excluye de las responsabilidades, pero debemos comprender que hay algunas circunstancias, como esta, por ejemplo, en la que la persona que nos ofende no tiene la capacidad de poder controlar lo que está haciendo y necesitamos buscar ayuda para él o para ella.
Es importante poder reflexionar sobre esto porque es la realidad de muchas personas que nos están mirando. Tal vez no es la persona, pero es una esposa, un esposo, un hijo, una hija, algún amigo, y poder tener este contenido, poder reflexionar juntos, nos puede ayudar a comenzar ese camino de la recuperación, no solamente individual, sino también de nuestros vínculos, de la familia, de los amigos. Gema, en breve vamos a tener una reflexión, como ya lo venimos haciendo durante estas noches, y hablamos un poco de la Biblia. En la Biblia hay tantas historias de perdón, ¿verdad? De muchas personas que son iguales a nosotros.
Sí. Así es, sí. Y la Biblia habla muchísimo acerca del perdón. Hay conceptos que se repiten constantemente en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento. Está el amor, que es un concepto general, y el perdón es uno que se repite siempre. Y hay algo, un concepto muy lindo que yo encuentro en la Biblia, que podemos poner en práctica también a la hora de hablar del perdón. Y es que nosotros hemos sido perdonados por muchas cosas, y no solo hemos sido perdonados, sino que constantemente somos perdonados por Dios por las ofensas que hacemos hacia Él y hacia nuestro prójimo, incluso hacia nosotros mismos. Y constantemente el Señor nos está perdonando, y al que mucho se le perdonó, tiene una responsabilidad también, David, y aprender a perdonar, a dar lo que se recibe, ¿verdad? A poder saber que a pesar de que nos hayan ofendido muchísimo, ¿no? Poder trabajar en el proceso de restauración, del perdón, nos va a hacer libres también espiritualmente. ¿Cómo podríamos nosotros acercarnos a pedir a Dios que nos perdone si en nuestro corazón no hemos perdonado a nuestro prójimo?
Yo sé que nos quedan minutitos ya para finalizar este momento de interacción, de compartir preguntas de nuestro querido público. Pero hablamos a veces de perdón y hablamos de dos personas. Pero el perdón a uno mismo es importante y tenemos que hablar de eso, ¿verdad?
Definitivamente, claro que sí. Y sabes, a veces perdonarse a uno mismo es más difícil porque va en contra de todo lo que yo pensé que yo era. He lastimado mi autoimagen al cometer una ofensa, al cometer un error. Yo he lastimado mi autoimagen y comienzo a pensar mal de mí. De mí mismo soy un desastre, no merezco nada, nadie merece perdonarme, nunca más, etcétera, ¿no? Y nos quedamos ahí enredados en eso. Y a veces es muy difícil perdonarse a uno mismo por los errores del pasado, pero no es imposible.
No es imposible, ¿verdad? Y no es imposible, y ese camino, ese transitar a poder pedir perdón, a poder perdonarse a uno mismo, a poder perdonar a otro, lo podemos encontrar en este valiosísimo material que la Nuevo Tiempo preparó con mucho cariño para ti. Estamos hablando del perdón, pero también estamos hablando de salud mental en general. Hablamos de ansiedad, hablamos de depresión, hablamos de cómo lidiar en un mundo que nos bombardea constantemente con malas noticias, con exigencias, con una demanda de éxito constante que nos deja realmente abrumados. Y la revista Mente Feliz aborda todas esas cuestiones y puede ser una gran oportunidad para que tú puedas comenzar ese camino hacia un equilibrio emocional, o por lo menos a saber lidiar con tantas cuestiones que tienen que ver con nuestra salud mental. Y te invito a que lo puedas tener en tu casa ahora mismo, enviando un mensaje de WhatsApp al +55 1298 114 60. Lo repito para que lo agendes en tu celular, +55 1298 114 60. O ingresa ahora mismo al sitio web que aparece allí en tu pantalla, que es nuevotiempo.org/escuela bíblica, ya puedes acceder a este material de manera virtual. Así que te invito a que lo hagas ahora mismo. Gema, se terminó este momento de interacción donde hemos compartido conceptos interesantísimos, pero yo quiero invitar ahora al público a que pueda quedarse en la pantalla de la TV Nuevo Tiempo, porque a continuación tendremos una reflexión muy importante con algunos conceptos que tienen que ver con la psicología pero también vamos a abordar esta cuestión del perdón a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la Biblia, donde vamos a ver algunos ejemplos tal vez que nos van a servir mucho, porque son ejemplos de personas que aparecen en la Biblia como nosotros, de carne y hueso, reales, con los mismos problemas que nosotros, y es eso que vamos a reflexionar a continuación. Así que te invito a que te quedes en esta semana especial Mente Feliz.
Estás viendo Mente Feliz.
La depresión tiene cura. Soy la doctora Gisela Maldonado y te presento la nueva revista Esperanza Mente Feliz, una guía de estudio de la Biblia que te ayudará a cuidar tu mente y a entender ese dolor y esa tristeza que tienes en tu corazón. Pídela en nuevotiempo.org/escuela bíblica o por WhatsApp al +55 1298 114 60.
Un día, papá tuvo que viajar. Él me dijo que necesitaba luchar por nuestro país y ayudar a las personas que estaban necesitando. Siento falta de nuestros juegos, de cómo él cuidaba de mí, de las historias que me contaba antes de dormir. Mi padre dejó una nota antes de salir diciendo que volvería luego. Pero ya pasó mucho tiempo y él todavía no volvió. Mis amigos me preguntan si realmente va a volver, pero papá nunca me mintió. Todo lo que prometió lo cumplió. Lo extraño mucho. Puedo sentir que él está llegando. Si lo prometió, yo sé que va a volver.
Hace milenios, cuando la Tierra aún era un espacio vacío a ser ocupado, surgieron las semillas de las primeras civilizaciones. Pero ¿cómo todo empezó? Viaje con nosotros explorando la región de la antigua Mesopotamia para comprender por qué en esta región surgieron algunas de las civilizaciones más antiguas del mundo. Lunes a las 10 de la noche, aquí en La Nuevo Tiempo.
Bienvenido a esta tercera noche en esta semana especial Mente Feliz. Qué gusto que sigas con nosotros, qué gusto tenerte hoy también para hablar de un tema muy importante. Y el tema que vamos a abordar el día de hoy es el perdón. Muchas personas se dificultan en el proceso de la restauración de las emociones que involucran el no perdonar. Pero no te preocupes. Hoy hablaremos acerca de este tema, así que quédate con nosotros. Y para poder comenzar a hablar acerca de esto, quiero contarte de un caso que comencé a atender hace un par de años. ¿Sabes? Llegó a terapia una paciente y en su primera sesión me contó que no veía ningún sentido a su vida, que hacía las cosas por hacer, y que su humor siempre iba desde la tristeza profunda hasta el enojo desbordante. Ella peleaba constantemente con su esposo por cualquier cosa. En esas discusiones, ella le recordaba todos los errores que él había cometido en el pasado y siempre terminaba diciéndole que jamás lo perdonaría. Ella me contó que hasta hace unos años él había sido muy indiferente con ella, la maltrataba verbalmente cuando él se enojaba, la humillaba, y que por mucho tiempo se sintió sola en su matrimonio. Pero un día pasó algo. Su hijo de 3 años sufrió un accidente. Y al principio los doctores le dijeron a ellos que no había esperanza para el pequeño. Pero al pasar los días, de una manera milagrosa, él mejoró. Su hijo estuvo bien con el tiempo. Y ese acontecimiento tan doloroso hizo que su esposo cambiara, comenzó a tratarla con mucho cariño, con mucho amor. Era más paciente, amable con ella, y le pidió muchísimas veces que por favor lo perdonara. Después de contarme todo esto, ella me dijo que no podía perdonarlo, que lo odiaba y que en su corazón solo había rencor y resentimiento hacia él, pero que en el fondo de ella sabía que eso estaba matándola por dentro. ¿Sabes? Cuando alguien nos hace daño, es como si nos mordiera una araña. Si nosotros tratamos la herida, con el tiempo esta va a sanar, aunque puede ser que el proceso sea doloroso. Pero, ¿qué pasa si nos muerde la araña y no atendemos la herida y permitimos que el veneno se quede dentro de nosotros? ¿Sabes lo que va a pasar? Lo más seguro es que esa herida se infecte hasta que el dolor sea insoportable. La ofensa nos causa dolor, y cuando nosotros no procesamos esa herida de manera sana, ¿qué va a pasar con esta herida? Pues nos va a hacer sentir enojo. El enojo se va a convertir en rencor y este va a alimentar el odio. ¿Y entonces qué va a pasar? Que no vamos a poder perdonar, no vamos a lograr perdonar. Y el veneno se va a quedar adentro. ¿Y cuál es el veneno? El rencor, ¿verdad? El resentimiento, la rabia que sentimos cada vez que vemos a esa persona que nos ofendió. La diferencia de repente que hay con respecto a los conceptos del perdón, porque hay muchos conceptos de repente que podemos ir manejando de una manera equivocada, ¿sí? Y muchas personas piensan que el perdón es un sentimiento, que el perdón se tiene que sentir, pero no es así. El perdón es el proceso de desintoxicación personal del veneno, del resentimiento, del odio. Es decir, el perdón no es una vivencia con la otra persona necesariamente, con la persona que nos ofendió. Es una experiencia personal. La reconciliación sí es un trabajo que se hace entre los dos, que es entre el que ofendió y entre el ofendido. Pero el perdón no es así. El perdón es un favor autodirigido. Somos nosotros, eres tú el que se beneficia finalmente al verse liberado o liberada de esos sentimientos que están envenenando tu mente, que están envenenando tu corazón. Las investigaciones con respecto a los procesos de la mente afirman que la falta de perdón también trae consigo muchas enfermedades físicas y mentales, como por ejemplo la depresión, ansiedad, enfermedades coronarias, estrés crónico y muchas otras. Y yo podría añadir también aquí el tema de las enfermedades espirituales. El hecho de que nosotros no podamos tener una buena relación con Dios también tiene que ver con el hecho de que no hemos perdonado. El odio, la ira, son una forma de estrés. Por lo que cuando nosotros nos aferramos al rencor, es como si estuviéramos activando constantemente la respuesta de estrés en nuestro cuerpo. Entonces, al momento de estar luchando, es decir, nuestro cuerpo comienza a tener una respuesta de lucha y huida de una manera crónica. ¿Y qué va a pasar con esto? Va a deprimir nuestro sistema inmunológico y nos va a hacer mucho más propensos a muchas enfermedades. ¿Sabes? El motivo por el cual muchas personas no logran perdonar es porque tienen un concepto distorsionado del perdón. Tal vez piensan que el perdón es olvidar, cuando en realidad el perdón es recordar, pero recordar sin dolor, sin deseo de venganza. ¿Sabes? El perdón no anula las emociones y sentimientos desagradables que nos ocasionó la ofensa. El perdón es trabajar en cicatrizar la herida que nos dejó esa ofensa, la ofensa que nos hizo esa otra persona. El perdón es sanar emocionalmente, es ser libres del odio. Ahora, también a veces conversando con algunos pacientes, con algunos oyentes también de la radio, he escuchado este concepto. No le perdono porque no se lo merece. Yo te hago una pregunta. ¿Quién decide que nos merecemos o que no nos merecemos? ¿Quién decide qué merece la otra persona? Mira, la palabra de Dios dice en Romanos 3:23, dice así: por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién podría decir que jamás hirió a nadie? ¿Tú podrías? Yo no podría. Todos en algún momento hemos lastimado el corazón de alguien y hemos también pedido que nos perdonen. Y es importante poder también hacerlo con otras personas, porque no somos perfectos y la persona que te ofendió tampoco lo es. Es importante que podamos tomar el consejo de Dios cuando Él nos insta y nos dice: perdónense, perdónense entre ustedes. Porque Él quiere nuestro bienestar, Él quiere tu bienestar emocional, físico y espiritual. Ahora, imaginemos que lo que hizo esa persona que te hirió fue algo horrible. Por ejemplo, violencia sexual, abandono, infidelidad, maltratos, homicidio, entre otras cosas terribles. Entonces piensas, no se merece mi perdón. Esa persona no merece que yo le perdone. Pero lo que tal vez no te has dado cuenta es que la persona que merece perdonar eres tú. ¿Sabes? Hay una frase que a mí me gusta mucho y que siempre utilizo cuando hablo acerca del perdón. Y es esta: perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que ese prisionero eras tú. Eres tú quien necesita liberarse de todos esos sentimientos que no te están dejando ser feliz. Qué importante es poder aprender acerca del perdón. Qué importante es poder liberarse de ese veneno, del rencor. Y quizás en este momento tú debes estar pensando: no es fácil, lo intento, pero psicóloga, no es fácil. ¿Sabes? Existen situaciones que podemos perdonar rápidamente, pero hay otras, como por ejemplo la violencia sexual, el abuso y los diferentes traumas, que dejan heridas muy profundas y se vuelven muy difíciles de perdonar, ¿cierto? Yo también lo he sentido. Pero, ¿sabes? No estás solo, no estás sola. Es importante que puedas entender que no tienes por qué estar lidiando con todo eso en tu mente sola. En la TV Nuevo Tiempo preparamos un material que pueda ayudarte en esta restauración. Y sabes, no tiene ningún costo, solo queremos ayudarte en el proceso. Lo único que debes hacer es enviar un mensaje al WhatsApp que te voy a dictar en este momento, ¿sí? Vamos a apuntarlo. +55 12 98 100 14 60. O también puedes entrar en la página web nuevotiempo.org/escuela bíblica y solicitar de manera gratuita tu revista Esperanza Mente Feliz. Tenemos personas preparadas, solo esperando que tú envíes un mensaje para poder enviártela. No pierdas más tiempo, solicítala ahora mismo. Te voy a repetir el número. +55 12 98 100 14 60. Mientras tú vas enviando tu mensaje y vas solicitando tu curso Esperanza Mente Feliz, te quiero contar algo. En la Biblia nosotros encontramos una historia maravillosa del poder sanador del perdón. Desde el capítulo 37 del libro de Génesis encontramos la historia de José. José era hijo de Jacob, ¿sí? Él fue vendido por sus hermanos, por envidia, por celos. Fue hecho esclavo también en Egipto, injustamente. Y también fue tentado muchas veces por, en diferentes motivos, pero sobre todo una que resalta en la historia de José, que es la tentación, fue cuando fue tentado por la esposa de su amo. Y a raíz de esto, de las injurias que se levantaron contra él, pues fue encarcelado por muchas difamaciones. Pero, ¿qué pasa? Su fidelidad y dependencia de Dios en medio de la prueba fue lo que lo bendijo, lo que lo hizo incluso ser gobernador de Egipto. Y la sabiduría que Dios puso en él a través de la interpretación de muchos sueños del faraón, hizo todo un plan, el Señor hizo todo un plan de prevención. José fue ayudado por Dios para poder prevenir que todo el pueblo no pasara hambre en tiempo de escasez. Y mira, la historia completa de José es maravillosa. Yo te invito a poder leer. Hay muchas lecciones que podemos aprender acerca de esta historia. Pero yo quiero centrarme el día de hoy en el momento en el que José vuelve a ver a sus hermanos, aquellos que sin ninguna piedad ni contemplación lo habían vendido. En el capítulo 42 de Génesis nos cuenta la palabra de Dios cómo la necesidad de alimento que se había extendido por toda esa región, por todo ese país, hizo que los hermanos de José fueran a Egipto a buscar el sustento para justamente alimentar a sus familias. Ahora yo te pregunto algo, ¿qué harías tú si alguien que te lastimó profundamente, así como los hermanos de José hicieron con él, viene a pedirte algo? Lo más probable es que el resentimiento, que el dolor, ¿sí? Recuerda que el resentimiento es revivir una y otra vez el dolor, resentir el dolor, como si la ofensa se repitiera a cada momento. Y eso quizás te impulse a rechazar a esa persona que viene a pedirte un favor. Incluso puedes hasta maltratar a esa persona que te ofendió. Y es que es comprensible, es válido, porque el rencor es el combustible del odio. Mira, José experimentó una serie de emociones las veces que estuvo frente a sus hermanos. Yo te quiero leer aquí, en el capítulo 42 de Génesis, en los versículos 7 y 8, dice: Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente, y les dijo: ¿De dónde habéis venido? Y ellos respondieron: De la tierra de Canaá, para comprar alimentos. Y José después conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Es decir, sus hermanos no se habían dado cuenta de que era José, pero José sí los había reconocido. Ahora, al parecer, José estaba muy enojado, por eso que le respondió de manera áspera, ¿verdad? Y es una emoción válida cuando tenemos enfrente de nosotros a alguien que rebasó completamente nuestros límites, y quizás también te ha pasado a ti cuando alguien te ha ofendido. En ese mismo encuentro, los hermanos de José conversaban en su idioma, pensando que José no los entendía, sobre lo arrepentidos que estaban de haber hecho justamente el daño que le habían hecho a José. Yo quiero leer para ti los versículos 21 y 23, y dice: Y decían el uno al otro: Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén, que era uno de los hermanos de José, le respondió diciendo, dice: No os hablé yo y dije: No pequéis contra el joven, y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. Y ellos no sabían que José los entendía, que José los estaba entendiendo, porque no había un intérprete entre ellos. La historia continúa y nos habla acerca de que en ese momento José lloró. Se fue y lloró. Yo supongo que luchando en su interior, dentro de él, entre el recuerdo de la ofensa que sus hermanos le habían hecho y la compasión que sentía también hacia ellos. ¿Cómo creer en el arrepentimiento genuino de alguien que nos hizo daño? José les puso muchas pruebas a sus hermanos para ver si realmente habían cambiado, si genuinamente estaban arrepentidos. No olvides que el perdón tiende puentes para reconciliación, pero ese puente debe ser caminado de dos, es decir, entre la persona que ofendió y la persona que fue ofendida. Entonces, si tú decides perdonar, puedes liberarte del odio y está bien. Y si decides reconciliarte con la persona que te ofendió, recuerda que el camino de restauración del vínculo debe ser trabajado por ambas partes. La última prueba del arrepentimiento de los hermanos de José fue cuando éste le pide que traigan a su hermano pequeño, a Benjamín, que de cierta manera había calmado el duelo de Jacob, su padre, por la supuesta muerte de José. Y al ver que José iba a encarcelar a Benjamín por el supuesto robo de una copa, Judá, que es otro de los hermanos de José, intercede por él y le ruega y le dice, por favor, hazme a mí prisionero en lugar de Benjamín. Y eso lo podemos encontrar en el capítulo 44, en los versículos 33 y 34. Y saben, cuando José oye esto de parte de su hermano, el que lo había vendido, uno de los que los había vendido, él ya no pudo más. Yo quiero leer para ti el capítulo 45 de Génesis y los versículos 1 al 4. Dice, no podía ya José contenerse delante de los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él. Al darse a conocer a sus hermanos. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, al que vendiste en Egipto. Y continúa ahí y dice, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese el haber venido acá, porque para prevención de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre, él estaba explicando, ¿verdad?, la hambruna que había. Dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Cuántas emociones sintió José durante todo este proceso? Lágrimas de alegría, quizás en ese momento que estaba reconciliándose con su hermano, con sus hermanos, brotaban de sus ojos. Alegría de saber que no solo los había perdonado, sino que la relación entre ellos también tenía opción de restaurarse porque ellos estaban arrepentidos. Pero sabes, la historia no estaba aquí. Hay algo más hermoso aún en esta lección que hemos aprendido del poder restaurador del perdón. Y miren, vamos a ir a esta parte que les acabo de leer hace un momento, recordar. José había comprendido que en realidad era Dios quien lo había mandado a ese lugar donde él en ese momento estaba. Había resignificado su dolor y había comprendido que todo lo que aconteció, lo difícil que fue, era para un bien. Y sabes, cada experiencia dolorosa puede ser vista de dos maneras. Como una catástrofe sin solución, nos puede llenar de resentimiento, de rencor, de odio. O también podemos verlo como un aprendizaje para nuestro crecimiento personal. Como la forma en que Dios quiere moldear nuestro carácter para que pueda Él restaurar su imagen en nosotros. Para que algún día, ya restaurada la imagen, podamos vivir con él para siempre. Esa fue la clave del proceso de perdón de José. El hecho de que entendiera que aún en las ofensas, Dios puede convertir esas ofensas en compasión, en misericordia, en perdón. Es decir, en un carácter listo para cumplir el propósito de vida que él puso en nosotros. Cuando José tuvo la oportunidad de vengarse, él decidió perdonar. Y eso trajo bendición a su familia. Y sabes, quizás tú en este momento estás pensando, ¿yo podré lograrlo? Y sí puedes. Hay una forma. Por eso es importante que puedas solicitar tu revista Esperanza Mente Feliz. El número es para que lo solicites, está apareciendo en tu pantalla. Ser heridos, amigos, es inevitable, pero aferrarse a la herida y vivir ofendidos es una decisión. El perdón no es un premio para el ofensor, aunque este también puede que se beneficie. El perdón es el remedio para el ofendido. En Colosenses 3, del 12 al 13, dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, de humildad, de amabilidad, de paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra el otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también a ustedes. Y quizás tú te estés preguntando y digas, yo quiero iniciar este proceso del perdón, y lo puedes hacer. Puedes hacerlo. El perdón es una acción de gracia. Es ese proceso, es esa acción de amor hacia ti mismo y hacia la persona también que te ofendió. Pero sobre todo, es una acción de gratitud hacia aquel que nos ha perdonado mucho y no quiere que nosotros tengamos un futuro sin esperanza. Él quiere darnos un futuro y que tengamos esperanza. ¿Estás listo para iniciar el camino de restauración de tu salud mental a través del perdón? Si es así, quiero orar contigo. Querido Señor, te damos muchas gracias por hacernos entender esta noche el verdadero concepto del perdón. Quizás en este momento hay muchas personas que hasta aquí han guardado rencor, resentimiento, odio en su corazón hacia otras personas que en algún momento las han ofendido. Señor, seas tú restaurando sus corazones y sus mentes, liberándolos de ese rencor, de ese odio, para que ellos puedan restablecer su salud mental y espiritual, comprendiendo que tú nos perdonaste primero a nosotros todas las ofensas que en algún momento nosotros habíamos cometido. Querido Padre, gracias por todo. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en esta noche. Ha sido muy lindo poder compartir contigo estos conceptos nuevos quizás del perdón. Y espero que ahora los puedas poner en práctica. Te espero el día de mañana para continuar restaurando juntos nuestra salud mental.